Empantallados. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
Bienvenidos una semana más al podcast de Empantallados. Quizá si hubieran compuesto en este siglo el villancico de Ya vienen los Reyes Magos cargaditos de juguetes, la estrofa en realidad sería cargaditos de pantallas. Bromas aparte, hoy vamos a hablar de algo que cada año puede resultar inquietante. ¿Qué hago yo si le pide a los Reyes Magos alguna pantalla? Bueno, lo primero de todo, que no cunda el pánico, y lo segundo, escuchar este episodio. Hoy hemos invitado a María Zabala, que para los que no la conocéis, es madre de tres hijos y periodista. Con más de 20 años de experiencia en comunicación, su trabajo se centra en promover el concepto de ciudadanía digital y fomentar una convivencia saludable entre familia y tecnología, a través de su portal iWomanish. María, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola a todos, ¿qué tal?
El tema de hoy es complicadillo, básicamente porque los reyes son magos y si un niño pide una pantalla y se ha portado bien durante todo el año, lo normal es que los reyes se lo traigan al niño, ¿no?
Pues yo creo que es que, José, los reyes son magos, pero antes de magos son sabios. Entonces los reyes saben muchas cosas y los reyes conocen muy bien a los niños. Y que un niño tenga muchos deseos no significa que necesariamente le hagan falta todos esos deseos. Entonces yo creo que la sabiduría y la magia de los reyes consiste también en saber qué necesitan realmente los niños, con pantallas o sin pantallas.
De hecho, en inglés es The Three Wise Men, ¿no?
Es que como tú hablas muy bien inglés, te lo sabes. No.
Puede que algún padre o madre, al ver que en la carta se ha pedido un smartphone, un ordenador y la consola, entre en pánico y no llegue a echar la carta nunca a correos. No vaya a ser que se lo traigan todo. ¿Es esta la solución para que el día 6 no se encuentren con una pantalla como regalo? Y la segunda, María, ¿qué recomendaciones darías sobre las diferentes pantallas? ¿En qué hay que fijarse?
La carta a los Reyes Magos hay que echarla al buzón sí o sí. Esto es una cosa que no se puede olvidar y además, bueno, con tiempo suficiente para que llegue donde tiene que llegar y a sus majestades y a sus pajes les dé tiempo a hacer todo lo que necesitan. Cuando nuestros hijos escriben en sus cartas algo que tiene que ver con una pantalla, los padres que también conocemos muy bien a nuestros hijos o deberíamos conocer bien a nuestros hijos, pues tenemos que tener en cuenta qué pantalla están pidiendo, cómo son nuestros hijos, cuántos años tienen, qué cosas les gusta hacer cuando utilizan tecnología y cuando no la utilizan, y en función de eso, que esa parte de la carta a los Reyes Magos se subraye mucho o se subraye poco. Y si efectivamente los Reyes Magos consideran que además de pedir esa pantalla, el niño se la merece, entonces yo siempre trato de recordar a los padres lo importante que es cuando esa pantalla efectivamente llega el día 6. Por una parte, volver a pensar en cómo es su hijo o en cómo es su hija, de carácter y de aficiones, la edad que tiene, para qué ha pedido esa pantalla y esa pantalla que va asociada a una maquinita, hay que configurarla y los Reyes Magos de alguna manera son nuestros aliados, pero nosotros somos papá y mamá y tenemos que entender en qué consiste esa máquina y cómo funciona y cómo se conecta o qué tipo de contenidos va a permitir que nuestros hijos consuman y a partir de ahí configurar. Y añadiría una tercera cosa que también suelo recordar, que a veces es fácil y a veces menos fácil, que es mantener una conversación con nuestros hijos sobre esa pantalla que acaba de llegar a casa. Luego ya en función de cómo sea nuestro hijo y de la pantalla en cuestión, pues habrá además que poner unas normas o habrá que estar más o menos pendientes, ¿no?
En alguna ocasión te hemos escuchado decir que las pantallas son un ingrediente necesario en la dieta de los iKids. ¿Nos puedes explicar un poco este concepto?
Sí, las pantallas, nos guste o no, son un ingrediente que existe en la vida de todos, ¿no? Entonces, nuestros hijos, incluso aunque nosotros seamos de los que no permiten ninguna o casi ninguna pantalla en casa, la realidad es que están ahí fuera, ¿no? Y nuestros hijos las ven, las observan y es más que probable que de hecho nos observen a nosotros interactuar con esas pantallas. Entonces, aun entendiendo que, por supuesto, existe una infancia con los niños más pequeños en los que no es desde luego lo ideal aparcarles delante de esa pantalla, más allá de eso, como en toda dieta o como en toda creación de hábitos, tú quieres que tus hijos coman sano y no quieres que coman sano para evitar enfermedades, sino para que aprendan a comer sano porque es bueno para ellos, ¿no? Yo sí creo firmemente en que para conseguir que se acostumbren a un uso de las pantallas razonable y en la medida de lo posible positivo, sí que es bueno que desde que ellos nos ven utilizar pantallas a nosotros y desde que ellos empiezan a utilizar pantallas a nosotros, entendamos todos que esas pantallas forman una parte normal de nuestra vida. Si tú prohíbes todas las pantallas o les das a los niños una autonomía total en ese uso de las pantallas, no estás creando ningún hábito. Estás dándoles o mucha autonomía o ninguna.
En relación con lo que has dicho ahora mismo, ¿cómo podríamos convertir en una oportunidad educativa este regalo que han recibido de los Reyes?
Pues como hacemos con cualquier otra cosa que tenga que ver con la educación de nuestros hijos. Es decir, cualquier parcela de lo que vivimos como familia solemos aprovecharla para convertirla en algo educativo. Como decía antes, cuando les hablas de qué significa comer sano o de por qué se apuntan a una extraescolar deportiva, pues porque el deporte es bueno, porque hay que saber perder, porque aquí hay que saber ganar. Con la tecnología, de alguna manera, es lo mismo. Entonces, conseguiremos convertir las pantallas en un elemento educativo con nuestros hijos si, uno, entendemos las pantallas como una parte más de la vida familiar y, dos, hablamos con nuestros hijos y les escuchamos, porque entonces al escucharles sabremos con mucha mayor facilidad qué necesitan ellos escuchar, ¿no? Y se producirá realmente un diálogo. Te pongo por ejemplo, tus hijos te piden una consola y un videojuego, el que sea, ¿no? Y bueno, pues tú has decidido que te parece bien que lo escriban en la carta y los Reyes Magos deciden que les parece oportuno que esa pantalla y ese videojuego aparezcan en casa el día 6, ¿no? Bueno, pues ahí empieza un camino, empieza un camino. Y en función de cómo tú veas que tu hijo o tu hija se comportan desde que llega ese videojuego y esa consola a casa, cómo se comporte utilizándolo, se podrá convertir en una oportunidad para educar, porque le podrás hablar de cosas totalmente analógicas.
Yo tengo un amigo que escribía la carta a los Reyes con su padre. Bueno, en realidad era el padre el que la escribía, porque se sentaban los dos juntos y el padre al lado le iba diciendo: oye, y en vez de pedir un perrito, ¿por qué no te pides un balón de fútbol? Y al final le convencía para pedir lo que el padre quería. Esta es una buena forma de gestionar las pantallas en la carta de Reyes. Quizá les podemos decir: oye, pues mejor pídete un libro, unos patines, no sé, ¿tú qué opinas de esta técnica?
Yo creo que seguro que muchos de los padres y madres que nos están escuchando les pasa como a mí, que tienen hijos de distintas edades. Yo recuerdo cuando mi hijo pequeño, que ahora tiene 10, tenía casi 7 años, pidió a los Reyes Magos un elefante, ¿no? Lógicamente mi conversación con él fue: ¿por qué en vez de un elefante no pedimos un puzzle, ¿no? O sea, algo que nos quepa en casa, ¿no? Entonces yo creo que una guía y una conversación puede ser eficaz, pero si tienes, como por ejemplo es mi caso, un hijo de 16 y él pide algo en su carta a los Reyes Magos que la escribe a día de hoy, porque sigue siendo una condición que los 5 en casa escribamos una carta a los Reyes Magos, pues no es tan fácil que si él pide algo yo pueda convencerle súper asertiva de que pida una cosa mucho más simple, ¿no? Entonces creo que más que obligarles a ser de una determinada manera, es mucho más interesante conocerles realmente cómo son, no cómo queremos que sean, sino cómo son, y a partir de ahí intervenir sin tampoco convencer, ¿no? Y yo creo que un poco como tú lo hacías desde el humor, más aún si es con pantallas, porque yo creo que en este mundo de las pantallas, cuando ellos piden algo, los niños, tendemos a, como decías tú al principio, entrar un poco en modo pánico y esto nos aleja, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender por qué lo piden, qué están pidiendo, qué creen que les va a aportar. Tener esa conversación antes y mantenerla después.
En Empantallados hemos hablado mucho sobre el primer móvil que reciben los menores y de hecho tenemos en la web un contrato de padres a hijos para que lo usen de manera responsable. ¿Qué consejos le darías a unos padres para que, además del contrato, luego acompañen a sus hijos en el día a día, que es una cosa complicada?
Sí, el contrato es útil, o cualquier tipo de acuerdo tácito casi, o norma consuetudinaria no escrita, ¿no? Empantallados tiene también en la web ese plan digital familiar, que quizás debería ser el primer paso antes de cualquier posible contrato, ¿no? Para tratar de entender todos cómo vivimos la tecnología cada miembro de la familia, ¿no? Pero cuando los padres, por una parte, y sobre todo los Reyes Magos, en este caso, han decidido que llegue un móvil, creo que es muy importante crear esas normas, anticiparlas, pero no crearlas desde el "y como te equivoques pasa esto", sí, sino desde un "como estamos seguros de que vas a intentar hacerlo todo bien, estaremos aquí si metes la pata, que es un enfoque bastante distinto. Por otra parte, de alguna manera especificar en la carta qué tipo de móvil estamos pidiendo. No es lo mismo un smartphone de última generación que otro tipo de teléfono, y no es lo mismo un smartphone que venga con un plan de datos ilimitado o que se conecte las 24 horas del día a la wifi de casa, por ejemplo. Uh-huh. Los dispositivos siempre se pueden configurar de distinta manera, de forma que la autonomía de nuestros hijos sea la que nosotros decidamos que creemos que saben gestionar. Y por otra parte, existen otras funcionalidades para que no se puedan descargar cualquier cosa, por ejemplo, en ese móvil. Y luego abrir muchas, muchas, muchas conversaciones, José, porque es la parte que nos estamos dejando. Sí. Hablar más con nuestros hijos y escucharles sobre qué aporta a sus vidas ese móvil al que tanta importancia han dado, ¿no? Y al que, sin darnos cuenta, a veces nosotros también damos tanta importancia. De mis tres hijos, los mayores sí que utilizan un móvil, como digo yo, de segunda generación, ¿no? Y el pequeño, pues no se lleva 3 años pidiendo en la carta a los Reyes Magos un móvil, ¿no? Y yo creo que lo hace por como pues rebeldía, ¿no? Y no sé si este año los Reyes Magos se lo traerán. Yo confío en que le conozcan y esperen todavía un poquito más. Pero creo que hay que conocer al niño, preparar ese aparato para que se corresponda con lo que el niño está capacitado para hacer y hablar mucho. Sobre todo porque cuando aparece el móvil en la vida de los niños no debería ser decisión ni del niño solamente, ni derivada de esa presión de lo pedimos a los Reyes Magos porque eres el último que queda en tu clase sin móvil. Uh-huh. La edad a la que le demos a nuestros hijos un móvil no va a marcar si somos peores o mejores padres, eso lo marcan otras cosas tremendamente analógicas, y sobre todo el carácter de un niño hace que vaya a utilizar ese móvil de maneras muy distintas.
Con lo que has dicho antes de la presión del grupo, de la clase, he escuchado algunas veces que es muy bueno que entre los padres que haya una conversación de, oye, ¿cuándo creemos que es adecuado que nuestros hijos tengan un móvil? Porque es verdad, ¿no? Que pues puede ser uno en primera comunión, otro en sexto de primaria. Claro, y cada vez hay más y más y más. Y tú como padre te puedes sentir como el extraño, o incluso tu hijo o tu hija se puede sentir rara, ¿no? Ante eso, ¿tú qué recomiendas?
Exceptuando esta ocasión en la que el móvil se pida a los Reyes Magos, que entonces entran en la ecuación también Melchor, Gaspar y Baltasar, yo creo que lo más recomendable es que primero los padres piensen qué necesita su hijo o su hija, ¿no? O sea, si realmente hace falta un móvil. Y a partir de ahí, si lo tienen o no lo tienen sus compañeros, es una cosa menor a mi entender. Lo que hay que pensar, como decía antes, es qué móvil necesita nuestro hijo, cómo es nuestro hijo, cómo lo vamos a configurar, cómo vamos a tratar este tema, con qué tipo de conversaciones, qué ejemplo le doy yo a mi hija cuando yo utilizo mi móvil, cómo vamos a convertir este dispositivo no en un agente de separación familiar, sino en un elemento más de la vida familiar. Y yo creo que eso es muy importante. Y no pasa, fíjate, solamente con los móviles. Ahora que estamos en época navideña, de repente en las cartas aparecen móviles, pero aparecen tablets. Los niños piden juguetes electrónicos con conexión a aplicaciones que tienes que descargarte en tu móvil. Piden wearables, piden asistentes virtuales, mucho en bachillerato, por ejemplo. Es decir, las pantallas efectivamente forman parte del catálogo de la Navidad, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, pues a lo mejor después de escuchar este episodio, que los padres guarden un ratito, se escapen a tomar un café por ahí con mascarilla y distancia y higiene y todas estas cosas, y con la carta delante de ellos charlen sobre qué pantallas les parece bien o no recordarle a los Reyes Magos que sus hijos sí están preparados para tener, informarse para configurarlas y animarse a convertir esto en un elemento de la vida familiar, no en un departamento estanco en el que por una parte hablamos de qué comemos, cuánto deporte hacemos, qué extraescolares nos gustan, qué música nos gusta, qué paseos damos, y luego en un sitio separadito tenemos el tema de las pantallas que nos da nos agobia mucho, ¿no?
Por último, María, si a los Reyes Magos solo les puedes pedir una cosa entre estas dos que te voy a decir, ¿cuál elegirías y por qué? Las opciones son las siguientes. Opción A, pedirles que te traigan el máximo conocimiento en el mundo digital para enseñárselo a tus hijos. Opción B, pedirles que les traigan a tus hijos un Nokia 3310 con el que no tengan acceso a internet, solo puedan enviar SMS y jugar al Snake.
Es que no tengo ninguna duda. O sea, el conocimiento, no sé si del mundo digital o de todo el conocimiento que me ayude a hacer las cosas mejor con mis hijos, ¿no? Yo soy una madre, pues seguramente que como muchas que nos escuchan, imperfecta, que se equivoca y aprende de sus errores, con lo cual todo conocimiento que me puedan aportar los Reyes Magos me vendrá fenomenal. El Nokia en este momento no me aporta nada. En el caso de mis hijos, que alguno cuando ha empezado a tener relación con un móvil sí que ha tenido dispositivos de estos antiguos, no me parece una mala opción si por circunstancias personales o familiares realmente necesitas estar en contacto con tu hijo, pues porque está estudiando fuera, porque está de campamento, porque se va a desplazar solo y necesitas de alguna manera saber cuándo llega o que está bien, ¿no? Bueno, pues efectivamente un móvil de estas características puede ser el primer paso, ¿no? O cuando consideras que ha llegado a una edad en la que puede tener móvil, empezar así como si dijéramos a modo de entrenamiento. Otra cosa es que lo planteemos como con tal de evitar que entre el smartphone y todos sus peligros, pues entonces yo pediría conocimiento.
Muy bien, María, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, muchas gracias y hasta el próximo podcast.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.